Sábado 20, que es de hoy en 8, tenemos visita de un hermano de Canadá, un pastor, Nelson Levy se llama, y él va a estar con nosotros el sábado por la noche, ¿verdad? Así que quiero que sepan y también puedan decir a los hermanos que no estuvieron, ¿verdad? Para que puedan tener la bendición de ir al hermano que viene de allá a predicarnos. Así que están sabidos. No sé si alguien más tiene alguna petición antes de orar. Podemos simplemente inclinar nuestro rostro y vamos a confiar en Dios que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, queremos venir y abordar el trono de gracia. Señor, sabiendo de que tenemos libre acceso a través de los méritos por la sangre derramada, Padre. Presentamos creyendo de que podemos ser oídos, porque en esa sangre hay compañerismo. Bajo esa sangre es todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y Señor, hay sin duda necesidades, peticiones, tal vez cargados por algún hermano, por algún problema que alguien tiene o por problemas que podemos tener. Padre, nos presentamos, Señor, creyendo de que si lo confesamos que es nuestra la promesa, podemos recibirla. Padre, como Abraham, como hijos de Abraham en esta hora, podemos, Señor, tomar a Dios en su palabra y creer, no mirando las circunstancias, cuán imposible o qué puede ser presentado contrario, pero Señor, Dios cumple su palabra. Señor, bendice a mis hermanos que se han refugiado en esta noche bajo tus alas y parte el pan de vida. Y mientras la palabra salga, sea como fue en la casa cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio. Mientras Pedro hablaba, todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Concédelo esta noche, que una experiencia de poder de lo alto, Padre, puedan tener cada hombre y cada mujer hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les voy a invitar a abrir las escrituras en el libro de Mateo 12 y versículo 30 nada más. Dice Mateo 12 y versículo 30. Fíjense bien, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Confío en el Señor que nos va a dar este tema aquí. Ahora, Jesús diciendo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, no hay término medio, o estamos por Él, o estamos en contra de Él. No podemos tomar término medio, estamos entregados, vendidos, comprometidos con Él, o somos sus enemigos, ¿verdad? No podemos decir es buena persona, o tal vez es bueno lo que Él dice, o somos por Él, o somos contra de Él. No hay término medio. O estamos del lado de Él y por su causa, y la causa de él es la causa de su gente y la causa de su palabra, o estamos en contra de él, ¿verdad? No podemos tomar término medio, ¿verdad? Pablo una vez era Saulo de Tarso y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? ¿Verdad? El que se mete con su gente se mete con Jesús. Entonces encontramos, ahora, si no lo queremos creer, no lo creamos, ¿verdad? Pero esa es la Biblia. Tenemos que tener un lugar donde vamos a fundar nuestra fe. Tenemos que tener un lugar donde vamos a decir: esto es verdad y esto estaba bien para ayer, pero no está bien para hoy. Entonces, usted quiere creerlo así, créalo así. ¿Eh? Y es usted el que va a tener que dar cuenta con Dios. Entonces, encontramos estas cosas. Entonces, somos llamados, de acuerdo a la Escritura, a tomar lado con Jesús. Al definir que estamos de su lado, mostrar de qué lado estamos, ¿verdad? Como una vez en la Biblia habla de aquel pobre ciego, ¿verdad? Que Jesús le abrió los ojos. Y bueno, se dieron cuenta los principales de la iglesia de que Jesús había sanado a este cieguito. Y qué escándalo era porque lo había sanado. Y lo mandaron a llamar y lo presentaron delante de este montón de jefes de la iglesia. Y trajeron a sus padres para que también dieran fe de por qué este hombre había sido sanado. Y bueno, cuando confrontaron a los padres, dijeron: nosotros no sabemos nada aquí, nosotros no estamos metidos en este entierro. Pregúntenle a él, ya está grande. Y este muchacho no se amedrentó, él dijo: Jesús de Nazaret me sanó. Digo, ellos dijeron: oh, hombre, este hombre es pecador. Le dijo: pero qué raro, dijo el hombre. Si es pecador o no, yo no lo sé, pero yo nunca he ido en la Escritura que un pecador puede abrir el ojo a un ciego. ¿Y por qué me preguntan tanto? ¿Quieren hacer acaso discípulos ustedes de él? Y lo echaron de la sinagoga, pero él se paró al lado de Jesús, ¿verdad? Y entonces encontramos que Dios nos llama a tomar lado con él, identificarnos con él. Entonces, él es la palabra. En la edad que estamos viviendo, tenemos que tomar lado con él cuando él se identifica como prometió identificarse, ¿verdad? En la edad que vivimos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En la edad que vivimos, ¿ve? Tenemos que tomar lado de él cuando él se identifica como él prometió darse a conocer. En la forma que él dijo, la Biblia dice de que lo llama Dios en morfe. En otras palabras, Dios tomó forma, ¿verdad? Tomó forma de Moisés una vez. Tomó forma de los profetas, ¿verdad? Tomó forma en la iglesia en Pentecostés. Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Dios cambiando de forma, pero no cambiando de naturaleza. Pero en la edad que estamos viviendo, cuando él se identifica, Moisés parado ahí, cada paso lo identificó a él. ¿Ve? Usted se fija, nacido Moisés protegido por sus padres porque estaban matando a los niños. Jesús nació en un tiempo igual. Moisés nació un libertador y un dador de la ley. Jesús vino como libertador y dador de la ley. Subió a la cima de la montaña y dijo: oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo. ¿Ve? Moisés representándolo a él en su día, era Jesús en Moisés. Y podemos tomar muchas escrituras, ¿verdad? Porque la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él siempre es la palabra. Moisés era la palabra de su día, tenía el mensaje de Dios prometido por Dios para ese día. Dios dijo que ese mensaje iba a estar ahí. Dios profetizó que ese tipo de ministerio iba a estar ahí. Dios profetizó que ese tipo de obra iba a estar ahí. Y aquí vino Moisés en línea con esa palabra, dando a entender que eso era lo que Dios había prometido. Los que lo vieron y tomaron lado con Moisés, tomaron lado con Dios. ¿Ve? Una vez se dividió la cosa en el campamento y él le dijo: el que esté del lado de Dios, venga de esta línea, y el que no esté del lado de Dios, que se quede de aquella línea. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, tomando lado con Jesús, porque de eso queremos hablar. Ahora, vemos nosotros, cuando él se da a conocer, como él prometió darse a conocer, entonces la cosa es: tomemos lado con él. En los días de Pablo, unos tomaron lado con otro Jesús, pues habían otros que estaban presentando a otro Jesús y predicando a otro Jesús. Podemos verlo en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 11, ¿verdad? Hay un Jesús, ¿ve? Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la Escritura dice, Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Entonces, Él es la palabra, siempre ha sido la palabra, en todas las edades. Él es la interpretación de la Biblia en el día que Dios prometió cierta cosa. Jesús es esa interpretación. Él, solo Dios puede interpretar su palabra. Cuando usted mire la palabra siendo interpretada tal como Dios lo habló, eso es Jesús en su palabra, no puede ser otra cosa. En segunda Corintios 11, vamos a leer del 2 al 4, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura, Cristo, Pablo hablándolo, ¿verdad? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, recuerde, vino un predicador allá en Edén y sacó a la mujer de la palabra, ¿verdad? Donde Dios le había enseñado qué es lo que Dios le había prometido y Satanás le dijo, bueno, no es así. Y entonces encontramos estas cosas. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, Pablo predicó al verdadero Jesús, pero habían otros predicando a otro Jesús, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces, y Pablo defiende su ministerio, entonces habían ya unos creyendo otro evangelio y siguiendo otro evangelio diferente y creyendo en otro Jesús, como también vemos aquí, lo asevera también Gálatas, usted lo puede leer también en Gálatas. Vemos nosotros, ellos decían estar por Jesús, pero estaban en contra de Jesús porque estaban creyendo un evangelio diferente. Ve diferente al Jesús que Pablo presentó a la gente. Pablo fue comisionado a revelar a Jesús a los de su día. Fíjense bien, esto es importante, porque Pablo vino, ¿ve?, a identificar un ministerio prometido para ese día. Pablo estaba ahí para identificar un ministerio. Dios prometió ese ministerio. Estaba prometido en la Escritura que ese tipo de mensaje y ese tipo de ministerio iba a estar ahí para los gentiles. Dios lo profetizó aún desde el Antiguo Testamento. Y Pablo solo vino a identificar que el ministerio que él tenía era un ministerio escritural prometido para los gentiles. Y vamos a ver eso en la Escritura, porque todo ministerio para todas las edades está ordenado por Dios de antemano. Dios vio estas cosas, Dios escribió su Biblia desde el principio y habló el fin antes del principio. Él dijo lo que iba a hacer. Él dijo que iba a haber un Moisés ahí antes que Moisés viniera. Él dijo que iba cada ministerio estaba ordenado de Dios. Había una gente que en cada edad iba a creer el mensaje ordenado de Dios para ellos. Y usted lo encuentra, puede tomar el libro del Apocalipsis. Ve, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, así dice el que anda en medio de las siete candeleros de oro. Hay un mensaje, cada edad tuvo un mensajero, cada edad tuvo un mensaje. Ve, era un ministerio escritural prometido el tipo de mensaje que iba a tener, el tipo de región donde iba a predicar, la manera que iba a predicar, el tipo de escrituras que él iba a enfatizar, todo está en la Biblia. Y cuando usted ve que el ministerio viene y cuadra con la Escritura y cuadra con el tiempo, como el ministerio de Jesús, como el ministerio de Juan el Bautista, estaba profetizado que antes que Jesús entrara en su ministerio, Juan el Bautista venía con un ministerio de introducción. Envío mi mensajero delante de ti para que prepare camino antes de ti. Y aquí vino Juan, ¿ve? Para cumplir con ese ministerio. Era un ministerio ordenado, con un tipo de mensaje específico, ¿ve? Que él vino anunciando el tiempo que vivían, ¿ve? Y Dios siempre lo ha hecho así, Dios nunca ha cambiado. Hay una gente que lo oye y lo cree y se alinea con eso. Y de la manera de Dios de obrar, no ha cambiado en ninguna edad, ¿ve? Dios lo ha hecho siempre, ¿ve? De la manera de que, de esta manera. Y lo vamos a ver hoy en la Escritura. Porque, hermano, Dios envía, ¿ve? Dios pudo haber tomado el sol para que predicara el Evangelio. Dios pudo haber tomado la luna o el viento, pero Dios cogió hombre, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿ve? ¿Ve? Y Dios ordenó en cada edad un ministerio peculiar, con un mensaje peculiar de la Escritura para la edad. ¿Ve? No pudo venir Moisés predicando el mensaje de Noé. Él no pudo decir, hey muchachos, mire, Dios nos prometió liberación, vayan, consigan madera de gofer, vamos a quedarla aquí cerca del Nilo y cuando esté lista el arca la vamos a tirar en el Nilo. No, eso estaba bien en los días de Noé, pero no bien en los días de Moisés, porque Dios prometió cómo lo iba a hacer en ese día, que lo iba a hacer con mano poderosa, que iba a traer juicio sobre Egipto, que iba a plagar esa nación y que iba a librar su gente. Y Dios cumplió su palabra. ¿Ve? Cuando llegó Josué, el mensaje de Josué era tomar la tierra. ¿Ve? Y Dios prometió que ese tiempo tenía que venir. Josué les enseñó a ellos cómo poseer la tierra, qué parte era para cada una. Nadie sabía eso. Ellos tenían el libro de Moisés, que estaba constituido de cinco libros, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, pero él fue allí para encontrar el lugar de cada patriarca, encontrar el secreto. Dios se lo reveló a él porque él comisionó a Josué a revelarlo. Eso era lo que Dios prometió para el día. ¿Quién más podía hacer eso más que un ministerio ordenado? Él no le dio la Biblia a todo el mundo para que la leyera. Él tomó la Escritura y le interpretó la Escritura a ellos. Pero es la manera de Dios de hacerlo para ese día. ¿Qué si Josué se hubiera equivocado y le hubiera dado la parte de Judá a Gad? ¿Dónde estaría Jerusalén, la ciudad del gran rey, donde Dios le dijo que en Judá iba a estar el cetro? Se lo dijo en Jacob. ¿Ve? Y usted puede ver todo eso en la Biblia. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace. Entonces, sí, fijémonos estas cosas porque como Pablo en su día fue comisionado por Dios con un ministerio peculiar para ese día. Antes que Pablo viniera, Dios había dicho exactamente qué clase de mensaje iban a recibir los gentiles. Y como Pablo vino en línea con ese ministerio prometido, y él vino a interpretar en su vida porque él tenía el mensaje, él tenía la revelación. Y él vino a revelar a los gentiles lo que Dios les había prometido. Pero Dios dijo, ese ministerio va a estar ahí. No era que a Pablo le dio la gana de predicar. No era porque Pablo de repente le sintió la cosquilla. Yo voy a ir a predicar a la gente y qué bonito, voy a poner una iglesia. No, fue un llamado de Dios. Ordenado de Dios. Pablo nació para eso, igual que Moisés nació para su día. Igual que Noé. Vino en su día como mensajero. Dios los ha tenido en todas las edades. La Escritura dice, envió su palabra. Ahora, lo sanó y los libró de su ruina. Ahora, ¿cómo envió su palabra? La envió por los hombres que él comisionó a ellos en la edad que mandó. ¿Ve? Ministros ordenados en las Escrituras. Como Pablo era un ministro ordenado aquí antes que Moisés naciera. Dios ya dijo lo que Moisés iba a hacer, como antes que Juan Bautista viniera y había dicho la clase, mensaje que iba a tener. Aun cuando Jesús vino siendo el Dios profeta, él vino con un mensaje predicándoles a ellos la edad y las promesas, el mensaje que estaba prometido para ese tiempo. ¿Ve? Y encontramos estas cosas, pero después de Jesús vinieron otros y usted lo encuentra en la Biblia. Ahora, porque Dios lo prometió, yo les digo a los fariseos, les voy a enviar profetas y hombres sabios. Y algunos de ellos ustedes los van a perseguir y matar. ¿Ve? Pero habló de que él iba a enviar ministerios a la gente. Está en la escritura. Entonces, si Dios lo prometió, tiene que haber un lugar en la escritura donde está prometido. Aquí tiene que estar, porque nada puede ser si no sale de la Biblia. Si no está prometido en la Biblia, no lo podemos creer. Pero si está prometido en la Biblia, lo tenemos que creer. Mira el mensaje de Moisés, siendo diferente que el mensaje de Noé. Mira el mensaje de Jesús. Jesús no vino con el mensaje de Moisés. El mensaje de Moisés era la ley y el viejo sacerdocio. Jesús vino diciendo que era el tiempo de abolir la ley. No abolirla en el sentido de abolirla, porque él vino a cumplirla. Pero era el viejo pacto, estaba terminando para que hubiera un nuevo pacto. Y él los apuntó a ese nuevo pacto. A la verdadera manera de Dios, lo que solo era una sombra en el antiguo. Pablo lo amplió más todavía. Usted lo puede tomar en el libro de Hebreos. Y cómo Pablo amplió para que la iglesia viera que el Antiguo Testamento y el viejo pacto bajo la sangre de toros y machos cabríos solo era una sombra de algo mejor que un día iba a venir. Y ellos estaban ya no viviendo bajo la sombra, sino bajo las realidades. Y Pablo pudo traer eso. Y creo que el sábado pasado hablamos un poco. Fíjense bien. Entonces, Pablo comisionado, si usted se fija, para revelar a Jesús a los gentiles. Él mismo lo dijo. Un mensajero prometido en la Biblia de antemano. Pablo vino a cumplir esa promesa para ellos, o a ellos, que ese tipo de ministerio estaría ahí. Lo citó en Hechos, y hay varias otras escrituras. Leemos Hechos 13. Iba a leer también otra escritura que no anoté. Pero como el ministerio de Pablo lo acompañaba, igual que a los mensajeros del antiguo, el ángel del Señor. Y usted se fija, y vamos a leerlo después. Primero vamos a leer Hechos 13, lo vamos a leer Hechos después, otra escritura en Hechos. A Daniel lo visitó un ángel. A Moisés lo visitó el ángel del Señor para comisionarlo y revelarle lo que Dios iba a hacer. Encontramos estas cosas, encontramos esto en la escritura. Y Pablo también tenía esa visitación de ese ángel que le revelaba él de antemano las cosas que Dios prometió hacer. Ahora, Dios comisionó a Pablo para eso, entonces Dios respaldó a Pablo porque él fue nacido en ese día para eso. Dones no se hacen, dones nacen. Por eso usted encuentra en la escritura eso, dones no se hacen, nacen. Por eso Josué, cuando identificó y dividió la tierra, fue al nacimiento de cada patriarca. Hombres vienen a este mundo por previo conocimiento de Dios. Y Dios ordenó dentro de su iglesia, igual que ordenó cada don. Pablo nos dice en el libro de Efesios que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él. Y Cristo es el cuerpo, Pablo lo explica. Y ese cuerpo consiste de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dones de fe, dones de sanidad, y muchos dones. Entonces Dios ordenó, escogió a los que estarían, cada miembro, a su lugar y lo que sería cada uno. Dios lo ordenó. Estas cosas no son de repente novedad para Dios. Él sabía esto de antemano. Él lo habló en la escritura. Él dijo la clase de mensaje que hoy la iglesia iba a recibir. Y lo vamos a ver en la Biblia. Tan peculiares son estas cosas porque Dios es peculiar. Dios prometió cumplir su palabra en su tiempo. Dios no cumplió toda su Biblia en un solo día, tampoco hizo la creación en un solo día. En el primer día hizo esto, en el segundo día hizo algo más, en el tercer día algo más. Y llegó al sexto día cuando tenía al hombre en su imagen, ahí se detuvo. ¿Por qué? Dios no podía hacer más, tenía al hombre reflejándolo a él, llegó a la perfección de su obra. Todo lo que hizo lo reflejaba a él, pero en perfección estaba el hombre, en la imagen de Dios. Y encontramos eso. Dios, antes de que pudiera traer al hombre en su imagen, hizo todas estas cosas. Y entonces vemos nosotros que Dios para cada edad tiene una promesa y para cada edad tiene una palabra. Y para cada tiene un ministerio para llevar a la gente a reconocer eso y creerlo para que ellos tengan lo que Dios prometió para el día. Porque Pablo dijo, ¿cómo van a creer y si no tienen alguien que les predique? ¿Cómo van a tener fe si no oyen? ¿Y cómo van a oír si alguien no les predica? Entonces estos predicadores vienen con el mensaje para fe. Ellos saben cómo traer la palabra para producir fe en el creyente. ¿Ve? Lo encontramos en el libro Romanos y muchas otras escrituras. Entonces vemos aquí en el libro Los Hechos, capítulo 13 y versículo 40. Ah, estoy en San Juan, por eso no lo encuentro. Perdonen, Hechos 13. No puede estar Hechos en San Juan, ¿verdad? Hechos 13 y 47 dice, porque así Dios nos ha mandado, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mire cómo Pablo toma una escritura, si usted se fija esta escritura, lleva el libro de Isaías, y el libro de Isaías hablaba del Mesías, ¿eh? Pero Pablo la toma para él. La toma para él en el día que él está viviendo, porque Jesús no fue a los gentiles. Jesús dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso aquella mujer gentil, ¿verdad?, que venía detrás de él gritando, oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Él la ignoró, porque él no vino para sus tipos, él vino para Israel. ¿Ve? Porque Dios no lidia con los dos a la misma vez. Y entonces cuando ella lo siguió y lo siguió hasta que hastió a los apóstoles, y luego ella le dijo, Señor, cuando le dijo Señor se detuvo porque ella era gentil y no judía. Como judía, no, como gentil no podía reclamarlo como hijo de David, pero Bartimeo, cuando él dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, él se detuvo porque Bartimeo era judío. Usted tiene que entender estas cosas, están en las escrituras. Entonces cuando ella le dijo, Señor, le dijo él, ¿qué quieres que haga por ti? Le dijo, mira, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Él le dijo, no está bien dar el pan de los hijos, porque los que estaban comiendo en la mesa eran los gentiles, los judíos. No está bien dar el pan de los hijos, que es la sanidad, a ustedes los perros gentiles, porque así consideraban a los gentiles perros. Y entonces dijo, sí, Señor, es cierto, yo sé que los amos están comiendo, pero yo soy perro y a veces los perros comen las migajas que caen de la mesa. Y con eso yo sé que mi hija será sana. Si no puedo tener todo el pan, solo tíreme la migaja y eso me basta. Ella recibió porque ella entendió el lenguaje de Jesús. Más bien Jesús la estaba ayudando. Entonces encontramos estas cosas. Entonces aquí ve Pablo citando esa escritura, ve cómo él iba a hacer luz a los gentiles, ve, y para identificar su ministerio en las escrituras, de traerles la palabra de la hora, identificarla a ellos y trazar las promesas escriturales que en ese día debían identificarse y ser cumplidas. Por Jesús no pudo presentar eso a los judíos, porque no era para los judíos, era para los gentiles, pero Pablo sí lo presentó. ¿Me entienden? Y encontramos estas cosas. Ahora, fíjense bien, creo que hay otra escritura que iba a leer. Fíjense bien, en el libro de Hechos 27, están en el mar, Pablo está en el mar, en alta mar, tienen varios días de andar, una gran tormenta azota ese barco. Hay gente en el barco, se están hundiendo. ¿Ve? Y claro, Pablo tenía que ir a Roma, ¿verdad?, a apelar a César. Él es el peluquero de César. Ah, que era la chamba de Pablo. Alguien dijo, ¿cuál era la chamba de Pablo? Era peluquero. Dice, ¿cómo vas a hacer? Dice, porque iba a ir a apelar a César. Pero apelar es una cosa y pelar es otra. ¿Verdad? Entonces, él peló a todo mundo, de todos modos. Fíjense bien. Versículo 21 del 27 del libro de los Hechos. Miren aquí Pablo hablando, ¿verdad? Dice, entonces Pablo, este es Lucas, el escritor. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Entonces Pablo ve, donde este ángel iba con Pablo. Ve, igual, ¿se acuerda cuando Dios, cuando Abraham comisionó a Eliezer para buscar esposa para Isaac? Eliezer le dijo, ¿cómo voy a poder hacer esto? Le digo, el ángel de Jehová irá contigo. Entonces, una gran comisión como esa, ¿ve? Entonces encontramos estas cosas. Pablo, con este ministerio escritural, reveló a estas promesas a los gentiles en su día. Y reveló a Jesús en esa edad al revelar esta palabra, porque él tenía este ministerio. ¿Ve? Y era Cristo en Pablo identificando su palabra prometida, lo que él había prometido hacer con los creyentes en ese entonces, porque Pablo tenía el mensaje específico profetizado para la edad. Nadie más pudo haber predicado esto. Él fue levantado para esto. Él pudo colocar ley y gracia en su lugar. ¿Ve? Él pudo tomar las escrituras. Y usted puede tomar Romanos y Corintios y Gálatas y Efesios y Filipenses y Colosenses, Tesalonicenses y todas las escrituras de Timoteo y Tito y Filemón que Pablo escribió, y puede verlo al colocar ley y gracia en su lugar y revelarle a los gentiles que es el Espíritu Santo y cómo se recibe y qué es el cuerpo y cómo está ordenado ese cuerpo y cómo funciona el cuerpo. ¿Quién pudo ver esas cosas? Pero Pablo está con ese ministerio predicándolo. Él está enseñando estas cosas porque Dios prometió que esa clase de mensaje iba a ser dada en ese día. Y entonces, viendo que Pablo estaba interpretando estas cosas, podemos ver que él era un mensajero revelando a Jesús, porque él estaba interpretando la palabra de esa hora de esa manera. Ahora, habían unos predicando diferente y presentando otro Jesús, se lo dice. Habían otros predicadores. La cosa sería, ¿de cuál Jesús o de cuál evangelio iban a tomar lado? ¿Si iban a tomar lado con el Jesús que predicó Pablo, o iban a tomar lado con este otro grupo, que era mayoría, que estaba predicando diferente a otro Jesús que Pablo predicó? Él lo dice. La gente tuvo que diferenciarlo. Ahora, muchos no lo diferenciaron, y no lo diferenciaron en otro día, no lo diferencian hoy, porque Dios nos llama a tomar lado con Jesús. Miremos esto, porque ciertamente Dios nos llama a tomar lado con Él. Entonces, se iban a quedar con el mensaje original que presentó el mensajero y ser fieles en creerlo, para ver que Dios, para ver a Dios respaldarlo y probarlo, porque Dios solo respalda su palabra y lo que Él ha enviado a su gente. Él no es responsable si este otro fue, Él no es responsable si este otro habla, Él es responsable por el que le envió. Dios no es responsable por otro. Dios no es responsable por las palabras de otro. Dios es responsable por las palabras que este que envió habla. Dios sabe, Él los tiene en su mano, pero usted lo encuentra en Apocalipsis. Él tiene las siete estrellas en su diestra, tiene estos siete ángeles en su diestra. Ellos no pueden hablar lo que les da la gana, ¿ve? Pero Dios los ordenó antes que vinieran. Antes que nacieran. Y el tipo de mensaje, usted lo encuentra en el Apocalipsis, que dice el tipo de mensaje y el tipo de mensajero que esa edad iba a recibir. Dios los tiene. Dios siempre los ha tenido. Entonces, sí, ahora Dios respalda eso. Respalda a aquellos que pueden creer, a aquellos que Dios les ha enviado. Creo que el libro de Lucas habla algo así, Jesús. Piense bien. Porque este es el evangelio, ¿ve? Del Señor. Quiero leer la escritura, versículo, capítulo 10 de Lucas. Recuerde, la vida solo puede venir por el cuerpo. Por eso, cuando Pedro tenía las semillas, tenía la palabra, ¿Ve? Y cuando Cornelio lo visitó un ángel, el ángel no le pudo predicar porque el ángel no es parte del cuerpo, Pedro es parte del cuerpo. Pedro es un ministro en el cuerpo, no un ministro fuera del cuerpo, es un ministro en el cuerpo. Y vida solo viene por el cuerpo. La única manera que el árbol de manzana produce semilla de manzana es por el árbol de manzana. ¿Ve? Y entonces la vida solo puede venir por el cuerpo. Entonces Pedro, el ángel le aparece a Cornelio y le dice, mira, le dice, ve y llama a Pedro que está en la casa de tal Simón Curtidor y tráelo para que te predique. Y mientras Pedro habló, todos fueron llenos del Espíritu Santo porque Pedro tenía la semilla. Él era parte del cuerpo. Luego cuando Dios vio un eunuco que venía todo enredado de Jerusalén, ahí estaba Felipe predicando y Felipe estaba con gusto, tenía un gran seguimiento de gente, muchos estaban siendo sanados, tenía un gran avivamiento, habían centenares de personas. El ángel del Señor le habla a Felipe, recuerde, este ministerio tiene ángeles que Dios envía, es la manera de Dios. Y entonces viene y le dice a Felipe, Felipe, ¿sabes qué? Mira, le dice, deja este avivamiento y yo quiero que te vayas al desierto, allá a Gaza. Luego él está ahí en el desierto esperando, porque el ángel se lo lleva para allá, deja todo este movimiento ahí que tiene de un montón de gente oyendo la palabra. Y entonces viene una carreta, un carruaje, y en él viene el eunuco, este eunuco que va para Etiopía, viene de Jerusalén de adorar. Ellos tenían la conexión, ¿verdad? Porque Salomón con la reina del sur. Y entonces él venía para allá, iba para Etiopía, y él venía leyendo la escritura, y el ángel le dijo, acércate al carro. Y cuando se acercó al carro, recuerde, el ángel no le pudo hablar al eunuco, pero Felipe era parte del cuerpo. Él tenía la semilla. Si alguien no es parte del cuerpo, él no puede dar vida a nada. Puede predicar. Pablo dijo, yo puedo revelar todos los misterios. Yo puedo tener toda fe. Yo puedo tener toda esta. Pero si no soy parte del cuerpo, nada me sirve. Y entonces si una persona no es parte del cuerpo, se puede galear, pero no va a darle vida a nadie. Y entonces vemos nosotros que, leo aquí en el libro de Lucas, entonces ve, por eso Dios mandó a llamar a Felipe para que fuera del eunuco. El eunuco venía leyendo y le dijo, Felipe, él le dice, venía leyendo como cordero, fue llevado al trasquiladero, enmudeció su boca, fue quitada su vida, Jehová quiso en él cargar todos los pecados de todos nosotros, venía leyendo eso. En Isaías 53, y entonces Felipe le preguntó, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Le dijo el eunuco, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe subió y le explicó, y cuando iban caminando por cierto lugar, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Dios tiene su manera, y la manera de Dios es esta, versículo 16 de Lucas 10. Dios tiene su manera, Dios no ha cambiado. Sí, Señor. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Porque no es el hombre, es Dios en el hombre. Es la manera de Dios. Dios no ha cambiado. ¿Ve? El que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Verdad? Jesús hablando. Dice, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, esta es la obra de Dios, dijo Jesús, que crean aquel a quien Él ha enviado. Entonces, Dios los envía. Dios los tiene. ¿Ve? Dios los tiene. Usted lo puede encontrar en el libro de Romanos. Pablo hablando en el libro de Romanos, capítulo 10. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere en Jesús no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Dios, que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios que viene por estos hombres. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras de ellos. Entonces Dios los tiene. Dios los tiene en todas las edades. Porque Dios los prometió. Prometió enviarle a la gente salvación. Prometió enviarle a la gente predicadores de la palabra. Dios los prometió. Eso no argumente conmigo, argumente con Él. ¿Ve? Entonces miren estas cosas, ¿verdad? El que recibe el que yo envío, a mí me recibe. El que rechaza el que yo envío, a mí me rechaza. Entonces encontramos estas cosas. Como en los días de Pablo ya habían otros predicando un evangelio diferente. Y la cosa sería un Jesús diferente. Entonces la cosa es de qué lado iba a tomar la gente. Porque yo digo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces la cosa era, ¿iban a tomar lado con el verdadero Jesús que estaba predicando Pablo o no? Y si iban a poner del lado ese mensaje, iban a agarrar la causa de ese mensajero, iban a agarrar la causa de ese mensaje o no le iban a tomar, porque ese era Jesús en Pablo. No había otra manera. Eso era Dios en ese día interpretando su palabra. Porque Dios prometió ese tipo de ministerio, estar ahí. Miremos esto y yo voy a tratar de llegar a un lugar donde usted mire lo que yo quiero decir más plenamente. Entonces, vemos nosotros, Él tiene un ministerio prometido. Sí, lo tiene en todas las edades. Lo habló de antemano en la Biblia. ¿Ve? Dijo el tipo de mensaje que sería. Sí, Señor, lo ordenó aquí en las Escrituras, ordenó al mensajero, ordenó el tipo de mensaje, o ordenó el tipo de escritura que él iba a enfatizar. Está en la Biblia. Ordenó la manera que iba a presentar verdad. Por eso la gente en cada edad, igual que fue en los días de Elías, ahí estaban 400, o estaban la escuela de los profetas. Estaba la escuela de los profetas y ellos se vestían como Elías, agarraban la Biblia como Elías. Pero había uno llamado Eliseo que fue llamado. Que Dios le dijo que ve y llame a Eliseo para que ande contigo y él tome tu lugar. Y Eliseo andaba con Elías. Él no estaba tratando de imitarlo, él quería lo que Elías tenía, que ellos lo querían imitar sus manerismos, su manera de hablar, su manera de vestir, si la voz de él era chillona, querían chillar como él. Pero Eliseo quería la vida que estaba en Elías. ¿Ve? Estos eran imitadores farsantes, sabían que Elías se iba, pero no estaban caminando donde Elías estaba caminando. Y ustedes los tienen, todas las edades ustedes los tienen, ¿verdad? Encontramos eso. Y vemos nosotros, Dios respalda al que Él ha comisionado. Dios no va a respaldar a lo que no ha comisionado, Dios no lo va a respaldar. A mí no me importa cuánto respaldo tenga de cualquier lugar, cuánto dinero le manden de la sede, del mensaje o donde usted quiere llamarlo, eso no tiene nada que ver. El respaldo viene de Dios. Dios respalda sus palabras. Ahora fíjense estas cosas. Ahora encontramos, Dios tiene su promesa, porque prometió el tipo de mensaje y el tipo de lugar donde se daría a conocer, inclusive el lugar donde la palabra vendría. Por eso usted mira, el sol, Jesús dijo, bueno, Zacarías dijo, habrá luz en el tiempo de la tarde. En otras palabras, iba a ser un día, dice, va a haber un día que no será ni claro ni oscuro, el día, ¿verdad? Y no iba a ser claro y oscuro durante el día, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Entonces, durante el día no iba a haber luz clara, iba a haber suficiente luz para ir a la iglesia y poner su nombre en el libro, pero en el tiempo de la tarde, la misma luz que brilló en la mañana iba a brillar en la tarde, porque durante el día vinieron las edades oscuras, las edades de reforma que no restauraron nada. Pero en la tarde el mismo sol que iluminó en la mañana iba a iluminar en la tarde. El mismo Hijo de Hombre que se reveló en la mañana se iba a dar a conocer en la tarde. El sol se ha movido de oriente a occidente, así se mueve. ¿Ve? El evangelio ha venido de oriente a occidente. Pablo lo llevó a Roma y usted se fija, puede seguirlo por donde Lutero lo llevó, donde llegó a Wesley y donde termina en el oeste, y luego lo que sigue de nuevo a China, al otro lado de vuelta otra vez al oriente donde empezó. ¿Ve? El evangelio se ha movido así con el sol siempre. Entonces encontramos que Dios vino moviéndose hasta que llega al oeste. Y cuando llega al oeste, cuando la luz brilla, ahí se revelan estos siete sellos, ahí desciende este ángel con esta gran revelación de ese libro sellado y el Hijo del Hombre dado a conocer, porque así lo prometió. Entonces usted puede encontrar que inclusive el lugar geográfico Dios lo anunció de antemano. Ahora, si usted no lo quiere encontrar en la Biblia, no lo encuentre, pero está aquí. Entonces todo depende de cómo usted quiere ver las Escrituras. ¿Me entiende lo que estamos hablando? Sí, señor. Ahora, fijémonos en esto. Vemos que en las edades de la iglesia, esos ministerios están ahí prometidos. Él tiene un ministerio como lo tenía en los días de Pablo, ¿verdad? Que presentó la palabra, lo tenía. Pablo vino y presentó la palabra, ¿verdad? Y reveló cómo Dios había dicho que lo iba a hacer en ese día y enseñó por las Escrituras lo que Dios tiene para su gente en ese día. Y él espera que la gente camine en esa revelación que él dio para ellos, por su manera provista, por su ministerio provisto y ordenado. Y los que lo creen así, Él se da a conocer por ellos, interpretando esa palabra por ellos, porque Dios les envió ese mensaje a ellos, para fe. Él les presenta, esto es lo que Dios dijo para este día, esto es lo que Dios prometió, aquí están las Escrituras. Los ojos de ellos se abren a la palabra, el Espíritu Santo los unge, produce fe en ellos porque lo creen, porque ven que sale la Escritura, ven que el ministerio sale de la Biblia para el tiempo como Dios lo prometió, y ellos lo abrazan. Y entonces Dios está obligado a eso porque lo han creído que Dios lo envió, porque lo encuentran aquí. Dios no tiene otra manera. Miren, cuando Felipe estaba con Jesús, un ratito con él, fue corriendo a traer a Natanael y dijo: Natanael, hemos encontrado aquel de quien habló Moisés, de quien hablaron los profetas y lo que está escrito en la ley. Lo encontramos, a Jesús de Nazaret. Le dijo: ¿de Nazaret salir algo bueno? Dijo: no te quedes criticando, ven y ve. ¿Ve? Pero ¿qué vio Felipe? Felipe vio en Jesús la autoridad escritural, porque vio que la vida de él y el ministerio de él salió de la Biblia para el día que vivía. Por eso hay miles de iglesias. Lo habían en los días de Jesús, lo habían en los días de Pablo, había un montón de predicadores, pero había un grupo que vio en Pablo y los que andaban con él la interpretación del ministerio de la hora. Y creyeron. Él dijo: hay otros predicando otro evangelio, hay otros predicando otro Jesús, y ustedes creen en esa gente. Dice: pero ve, diferente al Jesús que yo he predicado. Pablo presentó a Jesús a los de su día. Entonces la cosa es: ¿de qué lado vamos a tomar? Entonces el mensajero dice: Jesús mismo es la interpretación de la Biblia cuando Él es hecho manifiesto en la edad que esa parte de su cuerpo es manifiesto. Dios interpreta por su cuerpo. Si es la edad de la mano, tiene que ser la mano, no puede ser una edad de la cabeza. Si es una edad de la voz, pues no, no puede ser la edad del pie. Y ahora estamos en la edad del ojo, y lo que sigue es que Él mismo venga. Entonces el cuerpo ha sido formado en cada edad, y para cada edad, cuando el cuerpo está siendo formado, Dios manda un mensajero para formar esa parte. Porque Cristo es un cuerpo, usted lo puede leer, leemos en el libro 1 Corintios 2 y dése cuenta, Cristo es el cuerpo, por eso, y Cristo es la palabra. Si usted le añade a la palabra, tendrá un cuerpo de tres manos. Si usted le quita la palabra, tendrá un cuerpo con una mano menos. Y Pablo dijo que, lo puede leer usted aquí en el libro de 1 Corintios 12, dice: porque así como el 12:12, voy a tratar de aligerarme. Estas cosas son raras. El mensaje de Jesús era raro para esos fariseos, porque cuando él vino, ellos lo habían interpretado tan fuera de la realidad, Y así lo habían creído ellos y la gente. Y cuando Jesús vino a presentar verdad, o Juan vino a presentar verdad, fue chocante. ¿Ve? Pero ¿quiénes tenían fe genuina? Los que recibieron a Juan y los que recibieron a Jesús. ¿En quiénes se interpretó la palabra? Los que recibieron a Juan y los que recibieron a Jesús. Fíjense, 12 y 12. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Eh? Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces, Cristo es un cuerpo y Él es la palabra. Ahora, sigamos porque yo no quiero quedarme en todos estos detalles que algunos ya saben. Cuando nuestro Señor vino en su primera venida, Él se identificó a esa edad por las profecías que estaban escritas de Él, profecías que tenían que ser interpretadas en ese día. Esas escrituras no podían caer a tierra. Jesús tenía que interpretar las porciones que estaban asignadas para ese tiempo. Y Él vino para interpretarlas, porque la palabra de Dios no puede caer a tierra. Ese espacio de tiempo entre Juan el Bautista y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Jesús tenía que interpretar. Y entonces él, y había un montón de escrituras que tenían que ser interpretadas. Puede tomar las escrituras que interpretaron ahí, podemos tomar las 700 y más escrituras que se interpretaron en las últimas 2 horas de su vida. Pero Dios no dejó de interpretar escritura ahí, Dios continuó interpretando escrituras por las edades. Ahora, si no lo vieron allá, no lo van a ver tampoco hoy, ¿verdad? Ahora, fíjense, encontramos que Israel en ese día estaba buscando un Mesías. Oh, ellos buscaban al Mesías porque sí lo buscaban. ¿Ve? Y cuando el Mesías vino y probó serlo, teniendo la identificación escritural que tenía, Israel no lo reconoció como Mesías, pues tenían un falso concepto de lo que él debía ser y de lo que estaban buscando. Ellos buscaban un Mesías, pero tenían propias ideas de lo que el Mesías debía de hacer cuando vino y cómo se iba a presentar y cómo iba a venir vestido. Y cuando él vino tan contrario a sus ideas, pero vino tan en línea con la palabra, dijeron: ¿y este quién se cree? Él sana el sábado, él toma el lugar de Dios, él era Emmanuel, él era Dios. Pero no lo podían ver. ¿Por qué? Porque ellos eran religiosos, iban a la iglesia, leían la Biblia, eran buenas personas, se creían en autoridad. Pero eso nunca ha sido autoridad, tampoco fue en Edén cuando Caín trajo adoración, no tiene nada que ver. Entonces vemos eso, ¿ve? No vino de acuerdo a las ideas que tenían, entonces no lo vieron, pero él vino en línea con las escrituras, probando todo lo que los profetas dijeron. Y ese era Jesús ayer. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no puede cambiar. ¿Ve? Él se identifica por la manera que Él prometió identificarse en el ministerio que Él ordenó para ese día hablar. Y Él nos llama a tomar lado con Él cuando Él se está dando a conocer de esa manera. Y Señor, no podemos ser tibios, no podemos decir, bueno, el mensaje es bueno y estas cosas que nos dieron son buenas. No, si no es conmigo, es contra mí. Si no estás vendido, ¿ves? Si no estás empujando la carreta, si no estás dispuesto a llevar lo propio, si no estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo, mientras Él esté en este asunto, eres enemigo de Él. ¿Y cuántos enemigos tiene hoy aquí? Hombres que se han sentado a solo cruzar las manos y mirar qué otros están haciendo. Por las palabras de Jesús, yo acuso a esa gente. Yo los condeno. Así de sencillo. ¿Qué cosa es esa? ¿Ve cuánto la gente ama a Cristo cuando Él, el hermano, Él ha sido tan bueno con nosotros de enviar su palabra como prometió? Y ver la gente discutiendo tonteras, ver la gente tomando el tiempo en estupideces, ver la gente deseando cosas que Dios ni llamó a desear. Pero fijémonos en esto, que Dios nos ayude en esta tarde y No piense que tal vez estoy loco, no importa. Fíjense bien, es buena la locura. Por lo menos los locos son tranquilos. Dígale a un loco que está loco, él no se da cuenta que está loco, ¿verdad? Dígale a un loco que hay problemas y hay, él no tiene tristeza, él está loco, ¿verdad? Como el hombre que andaba en la calle, ¿verdad? Que andaba un rótulo en frente de él y decía: yo estoy loco por Cristo. Y la gente se quedaba riendo de él y tenía otro rótulo atrás. Y ¿de quién sos tonto tú?, le decía, ¿verdad? Si este es loco por Jesús, alguien tiene loco por otro. Entonces encontramos estas cosas. Sí, entonces fíjense. Ahora, ¿cómo no recibieron a Jesús en su día? Pues fueron apuntados a creer de otra manera, que él cuando él venía iba a ser de así o iba a ser así. Y lo mismo es con toda promesa en la Biblia. Igual hoy podemos tomar la promesa del rapto, podemos tomar la promesa del nuevo nacimiento, cuántas cosas. Fíjense bien, lo mismo es con toda promesa. Hay una gente que es apuntada a un nuevo nacimiento y les dicen que es una emoción o solo es creer. Y entonces, como son apuntados a eso, menos lo que realmente es, reciben algo, pero no reciben el verdadero nuevo nacimiento, porque han sido interpretado a ellos lo que el nuevo nacimiento no es. Y entonces hoy tenemos tantos falsos nuevos nacimientos, dijo el mensajero, porque tenemos tantos falsos conceptos de lo que es el nuevo nacimiento. Como la venida del Espíritu Santo, y la gente lo ha predicado como: oh, es una emoción, cuando reciben el Espíritu Santo les va a dar gozo. O lo hacen como algún don. Los pentecostales lo hicieron hablar en lenguas, una interpretación de hablar en lenguas y más tantas otras cosas. Y como la gente fue apuntada a eso, eso fue lo que agarró y no recibió el Espíritu Santo. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Pablo dijo: yo puedo hablar lenguas angélicas y humanas, y si no tengo al dador, nada soy. Unos pueden tener los dones sin tener el Espíritu Santo. Aún Jesús dijo: en aquel día muchos van a venir diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Él les va a decir: yo no los conozco. No es el que hace eso, sino el que hace mi voluntad. Y mi voluntad es su palabra, el que cumple mi palabra, el que tiene expectativa, el que tiene anhelo de verla hecha manifiesta. Es el que entra. Entonces encontramos el que cumple mi voluntad, su palabra para hoy. Aquí está escrita, y eso es lo que hace un real ministerio, es apuntar a la gente a ver estas cosas y cómo son. La gente no puede decir Espíritu Santo, o la vida, o Cristo, Cristo. ¿Cuál Cristo? Aún Jesús en su día le preguntó a los de su día: ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿Qué opinión tienen de él? ¿Cómo es que David lo llamó Señor si es su hijo? ¿Cuál es el Cristo que ellos creen entonces? ¿Cuál es el Cristo que tú crees entonces? Él se identifica por la manera que él prometió identificarse. Se identificó en su día, en la forma de ese hijo del carpintero, pero en los días de Pablo, en la forma de Pablo. Porque él siempre es la palabra. Entonces encontramos eso. Encontramos cómo la gente no tiene esto. Te necesita un ministerio prometido para apuntar la gente a ver estas cosas y lo que son. Y la voluntad de Dios es un misterio, y Él lo revela a aquel que quiere revelarlo. Y fe, sabiendo que está así prometido, pues ha sido apuntado a creerlo así por el ministerio verdadero, y por ellos tienen expectativa y saben lo que están buscando, y es hecho manifiesto en su vida. Como el ministerio real tiene que decirles: esto es esto, y se recibe así, y esto es esto, y se recibe así, y esta es la promesa, y esta es la manera que se obtiene. Usted no puede decir: oh, el Espíritu Santo, recíbalo. Puede recibir un demonio y lo llamarlo el Espíritu Santo. Entonces usted encuentra que estas cosas están ordenadas de Dios. Por la manera Jesús dijo: habrán falsos ungidos. ungidos con el real espíritu, pero falsos a la palabra. No tomaron lado con Jesús, que es la palabra revelada. Son falsos, como unos en los días de Pablo, que después de que Pablo presentó enseñanza verdadera de la escritura para el día, revelando así a Jesús a los gentiles, unos no tomaron lado con esa palabra. ¿Ve? Ungidos, pero falsos a la palabra. No pueden quedarse con la enseñanza original, tienen que conjeturar e inyectar sus propias ideas al asunto. ¿Ve? Y están ungidos con el verdadero espíritu, pero falsos, igual que en los días de Pablo. Y harán toda clase de señales, pero son falsos. Jesús dijo, son falsos ungidos, que harán todo tipo de señales, y engañarán si fuera posible elegido, pero dijo, pero por los frutos se conocen. Jesús dijo, solo por el fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de la temporada. ¿Y cómo se obtiene ese fruto? Por una semilla. Jesús dijo, ve, el que da fruto es el que oye al mensajero y entiende su mensaje y da fruto. Ve, a quien le es hecho clara la palabra del mensajero. ¿Ve? Y él tiene que reconocerlo como mensajero. ¿Será la palabra de Pablo correcta o la palabra de estos falsos correcta? ¿Cómo sabían que Pablo tenía la verdad o los otros que estaban predicando al otro Jesús tenían la verdad? Si ambos estaban haciendo cosas, ambos estaban ungidos. Entonces encontramos estas cosas, encontramos, llega a ser difícil, pero es verdad. Ahora encontramos, ¿verdad?, que Dios lo prometió. Fe sabe que tiene que ser como Dios lo prometió. Entonces el Espíritu lo unge. ¿Cómo? Entonces por los frutos se conocen. Hay una palabra que se llama la lluvia de enseñanza. Tiene que ver una lluvia de poner la semilla en la tierra o la verdadera enseñanza venir. Porque sin esa verdadera enseñanza no puede haber fruto. Alguien tiene que tomar las escrituras y revelar el significado de ellas para el día que están viviendo. Alguien, si alguien quiere recibir el Espíritu Santo, tiene que predicar lo que el Espíritu Santo es. Si alguien quiere recibir nuevo nacimiento, tiene que predicar qué es el nuevo nacimiento y cómo se obtiene. Todo nacimiento es por semilla. Pedro dijo, he nacido de nuevo por la semilla de Dios, por la palabra de Dios incorruptible. Entonces, ¿cómo van a nacer de nuevo en la edad cuando tienen un enredo de la escritura? Tiene que venir el mensajero al final de la edad con la semilla correcta para producir un nuevo nacimiento. Si de otra manera, ¿cómo van a nacer de nuevo? Pensaba el otro día algo bien importante. Jesús dijo, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Dios, por su palabra, da vida. Por la palabra que sale de su boca, Él produce lo que Él quiere. ¿Verdad? Y dijo en la imagen de Dios, que habla disparates, dice, toda palabra ociosa, dijo Jesús, que el hombre hable, dará cuenta en el día de juicio. Dios no habla por hablar y Él espera que nosotros no hablemos por hablar. Pero el hombre habla sus ideas. Dios quiere que tengamos la mente que esté en Cristo para que nosotros y Él seamos uno en el hablar en palabra. Pablo dijo, sea tu hablar sí, sí o no, no, porque de lo demás de pecado proviene. Entonces me pongo a pensar, la gente que ve, luego dice la escritura, seamos sobrios. Una persona que está sobria, agarre un borracho y hermano le va a contar un verdadero secreto, un borracho, porque lo va a conocer todo el vecindario. El borracho tiene la lengua floja. Ese tipo no se va a quedar callado. Y alguien que está embriagado con los bienes de este mundo, él no puede ser sobrio, él va a hablar lo que va a hablar disparates. Entonces encontramos esas cosas. Yo voy a tratar de terminar porque dije que iba a predicar, yo pensé que dije voy a predicar solo 15, 20 minutos y nos vamos, ¿verdad? Yo creo que estamos hablando de otro tipo de tiempo, ¿verdad? Pero fíjense, déjenme terminar. Sí, entonces encontramos eso. Jesús dijo, por los frutos se conocen. Entonces ese fruto solo viene por semilla. Aún Jesús lo habla ahí en el libro Mateo. Usted se fija en el libro Mateo 13 para que usted mire lo que estoy. El otro día tomé un tema largo acerca de esto. Versículo 23. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. Jesús vino con un mensaje de enseñanza de la promesa de su día, las cosas que Dios prometió hacer, y él las enseñó. Y entonces dice aquí, ¿ves? Dice, el sembrador salió a sembrar, dice el versículo 13. Más el que fue sembrado en buena tierra, es el que, porque él dijo, el sembrador salió a sembrar, y una parte de la semilla que él sembró cayó en esta tierra, y las aves de los cielos se la comieron. Y cayó entre espinos y abrojos y se ahogaron. Y cayó en pedregales y no tenía mucha profundidad de tierra y se secó. Dice, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye. Y el que entiende la palabra o el mensaje. Y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Entonces ve, no puede haber fruto sin una verdadera enseñanza. En el libro de Joel habla de la lluvia de enseñanza. Él tiene que poner la semilla en la tierra para que el Espíritu la vivifique. Hay dos lluvias. En la Biblia habla de dos lluvias. La lluvia de siembra y la lluvia de cosecha. La lluvia de siembra es cuando se pone la semilla en la tierra. Y la lluvia de cosecha es lo que la hace vivir para dar fruto. Y entonces el mismo espíritu que trajo la enseñanza viene en la temporada de cosecha y hace vivir esa semilla que fue puesta en tu corazón. Pero tiene que creerlo. Usted lo recibe, lo oye, lo entiende y dice, yo creo, eso es verdad. Esa es la palabra de Dios. Y yo creo que eso debe ser así. Yo lo entiendo que es así. Yo veo lo que Dios prometió y es para mí. Y usted lo tiene claro y usted sabe estas cosas porque Dios se lo ha hecho claro. Entonces, hoy Dios nos ayude. Aquí la tengo. Dios mío. Terminemos con esto. Pablo en su día vio cómo unos fueron, voy a saltar aquí unas cosas, fueron apartados de la fidelidad hacia Cristo por falsos predicadores. Lo leímos, creo, ahí en el libro de 2 Corintios. Y eso es como, dije, como la serpiente con Eva, no fue una negación total, sino una palabra mal interpretada o mal colocada que ella creyó. Pero habían unos con Pablo que eran verdaderos ministros, que eran parte del ministerio ordenado por Dios para ese día. Dios le dio estos ministros a Pablo para continuar el mensaje de Pablo como dio a Elías. Elías, Eliseo, para continuar el ministerio de Elías. Como vino Josué para continuar el ministerio de Moisés. Pero ¿de dónde estaba Josué? Estaba con Moisés, entrenado por Moisés, oyendo a Moisés. ¿Dónde estaba Elías? Eliseo, lo mismo. ¿Dónde estaba Timoteo? ¿Dónde estaba Tito y dónde estaba Apolo? Estaban con Pablo, oyendo el mensaje de Pablo. Entonces encontramos estas cosas, encontramos la manera de Dios, porque ellos son parte del verdadero ministerio de la edad. Ellos tienen la revelación, y usted puede ver aquí en la Escritura que así es. Vamos a probarlo eso y terminamos. Ahora, ellos eran parte del movimiento del Espíritu para presentar verdad y traer su gente al presentar esa verdad a una relación con Jesús. Sí, Señor. Porque, hermanos, tu relación con Jesús es por la palabra. Pablo dijo, ¿cómo van a creer en este de quien no han oído? ¿Cómo van a decir que creen en Jesús si no lo han oído predicarlo por el verdadero ministerio? Entonces, ¿cuál Jesús vas a creer tú? En la iglesia católica cree en Jesús. La iglesia pentecostal cree en Jesús. Muchos Jesuses hay por ahí. Uno lo pintan de una manera, otro lo pintan de otra, pero en medio de todo eso hay un verdadero Jesús. Y él es presentado por la palabra, por un ministerio genuino, lo dijo en Romanos Pablo. ¿No lo leímos hace poquito? El que también digo, el que me recibe, al que yo envío, a mí me recibe.
Estos enviados vienen con la palabra. Fueron enviados con la palabra. Entonces Dios los envía. Ahora, así Dios ordenó a estos hombres. Ve, cuando ordenó a Pablo, ordenó a Timoteo, Tito, Apolos y otros verdaderos ministros a estar ahí. Él los ordenó. Ordenó encontrarse con él. Ordenó recibir la enseñanza de su parte. Y ordenó que ellos fueran a llevar la luz que él recibió a otros. Dios no tiene otra manera. Es la manera de Dios. Porque vamos a ver esto. Fíjense, déjenme tratar de llegar a un lugar aquí. Entonces, son estos, ¿ve? Que ven las cosas o la verdad que presentó el mensajero y cómo estas cosas se aplican para el creyente para que reciba lo que Dios tiene para él y pueda hacerlo real en su vida. Ellos defienden, ellos son los que defendieron la fe, estos hombres, defendieron la sana doctrina y se quedaron al lado de Jesús y pelearon contra el error en su día. Leamos esto en 2 Timoteo. Ahora, empecemos, 2 Timoteo y 3, Dios, y 14, Dios prometió ese ministerio para ese día. Y aquí están estos hombres identificando ese ministerio, igual como prometió el ministerio de Moisés, y ahí está Moisés identificando ese ministerio, igual que el ministerio de este día. Dios lo prometió. Y usted va a ver que está en la Escritura. Porque está en la Escritura. Todas estas cosas tienen que estar en la Escritura. No pueden ser sacados de la manga de la camisa. ¿Eh? 3:14. Pablo escribiéndole a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Pablo, siendo que le enseñó. Y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales pueden hacerte sabio para salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que intentes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí Pablo está diciéndole a Timoteo, yo me voy, pero tú sabes de quién aprendiste lo que yo te he enseñado. Y quédate con la palabra y predícala, porque va a venir el tiempo que se van a levantar un montón de falsos maestros. Hombres que van a querer tener influencia en la gente, pero no van a poner la palabra primero. Él lo llama a quedarse al lado de la palabra, al lado de Jesús que Dios le reveló por la palabra de Pablo. Lo llama a defender la causa. Fíjense. Ahora podemos ver la inspiración que hoy debe ser tomada. Pablo enfatizando a Timoteo, su hijo, fiel en el Evangelio, que recordara de quién aprendió estas cosas. En la manera que Pablo vio la palabra, así la vio Timoteo. Y digo que, porque recuerda, hermano, en ninguna edad, Dios no habla a la edad, Dios habla al ángel. Dios no está lidiando con nadie más que el ángel. Ve, escribe el ángel de Éfeso, escribe el ángel de Esmirna. Dios no está lidiando con nadie más que el ángel. El ángel está recibiendo el mensaje de parte de Dios para esa edad. Y la cosa es, así dice el que anda en medio de los siete candeleros de oro. ¿Quién está hablando en la edad? Jesús. No es el ángel, es Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, no es el mensajero hablando su propia opinión, es Jesús hablando por el mensajero su palabra. Y Él dándose a conocer al hablarla. Y Él nos llama a tomar lado con Él, no con el otro Jesús que los otros están predicando, con Él. Vendidos al mensaje, vendidos a la causa. Y entonces vemos nosotros, Pablo dice aquí que permanezca y que predique así la palabra, pues vendría el tiempo cuando estos maestros van a venir, hombres queriendo dominio sobre la gente y sacarlos de la línea original de la vida para tener influencia entre la gente. Iba a venir tiempo cuando la gente no iba a tolerar la verdad o la sana doctrina. ¿Eh? Ministros presentando verdad de otra manera las cosas. Pero Dios ordenó el tipo de ministerio para la edad. Dios lo ordenó. Ellos no pueden venir de otra forma. Dios los trajo, los hizo, los formó. Así como Dios le dio a Timoteo, a Pablo y le dio a Tito y a Apolos, también Dios ha dado verdaderos hombres al mensajero de este día para continuar la comisión original. Dios no ha cambiado. Y entonces fíjense, podemos ver entonces, porque todas estas cosas son ministerios prometidos de antemano para cada edad. Y el tipo de enseñanza y el tipo de predicación está en la Escritura. Podemos ver la inspiración que hoy debe ser tomada de las Escrituras. Y ver las Escrituras específicas y el tipo de ministerio y enseñanza que hoy debe ser presentada a la gente. Tome Lucas 17:30, Malaquías 4:5, Apocalipsis 10:8-11, Apocalipsis 22:17, Efesios 1. 5 y Efesios 4, 16 y otros que en otro tiempo no se pudo enseñar de esta manera porque no era el tiempo para ello. Mire la inspiración, mire las escrituras que el Espíritu Santo ha enfatizado hoy. Porque estas son las cosas que Dios prometió en este día. Y entonces, si Dios ordenó estas cosas, este tipo de mensaje ordenó a los hombres que lo iban a cargar. Y la gente, y Dios espera, que la gente les crea a ellos. Estas son cosas difíciles. La cosa es, haz que la gente te crea. Haz que la gente te crea, esa es la cosa. Cornelio tenía que creer lo que Pedro estaba diciendo. Felipe tenía que creer lo que el eunuco estaba diciendo. La gente tenía que creer lo que Pablo estaba diciendo contra lo que estaban diciendo los otros. Entonces la cosa se vuelve. ¿Eh? Pero es la manera de Dios. No hay otra manera. Entonces, ¿cómo tenemos hoy un ministerio de acuerdo a Efesios 4? El ministerio de perfección para las obras mayores y para traer los creyentes a la estatura de un hijo perfecto para el rapto. Esto no lo tuvieron los ministerios de bajo Lutero, Wesley o Pentecostés, pues ellos no era el tiempo de grano. Lo que Lutero tuvo fue una palabra de justificación y es lo que produjo un tallo, la vida del grano saliendo de la tierra. Porque Jesús dijo, el grano tiene que regresar cuando la vida regresa al grano. Porque recuerde, la vida en su perfección está en el grano, mientras la vida está en el tallo no está perfecta, porque le hace falta. Cuando está en la borla no está perfecta porque le hace falta. Cuando está en el forro no está perfecta, le hace falta. Pero son etapas que tienen que pasar la vida antes de llegar al grano. No puede haber un grano si no hay un tallo, no puede haber un grano si no hay una borla, no puede haber un grano si no hay un forro. Todas estas cosas tuvieron que anteceder a este día. Dios tuvo que tener un Lutero que vio justificación en la Biblia y sacó la iglesia de oscurantismo a la luz de su día. Dios tuvo que tener un Wesley que pudo ver más allá de lo que Lutero vio y sacar a la gente adelante a santificación para traer la edad de la inflorescencia. Luego Dios tuvo que traer los pentecostales que eran restauración de los dones y sacarlos de ahí a una etapa más avanzada, pero no es el fin de ellos, tiene que venir el grano. Tiene que venir la enseñanza de la palabra para producir la vida moldeada de Cristo en una gente. Lutero con su mensaje no lo hizo, Wesley con su mensaje no lo pudo hacer, Pentecostés con su mensaje no lo pudo hacer, pero tenemos el mensaje hoy, tenemos la palabra que sí lo puede producir. porque Dios lo prometió. Lutero, leyendo la misma Biblia que leyó Wesley, no pudo ver lo que Wesley vio. No lo pudo predicar porque no lo vio. Wesley, leyendo la misma Biblia, no pudo ver lo que los pentecostales tuvieron. No lo pudo predicar porque no lo vio. Los pentecostales, leyendo la misma Biblia que nosotros leemos, no pueden ver las cosas que vemos porque hoy los sellos han sido abiertos. Y Dios prometió que estas cosas serían, nuestros ojos lo iban a ver. Entonces venimos a algo más adelantado, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Ay, Dios mío, aquí tengo que terminarlo porque ya no puedo. Ya. Dejémoslo ahí, vamos a. Dios prometió un ministerio para cada edad. El tipo de mensaje escritural que sería predicado en ese tiempo. Y cada edad es de edad hablando por el ministerio. Escribe el ángel. Así dice el que anda en medio de los siete candeleros de oro. No es el mensajero, sino que deidad. Léalo en el capítulo Apocalipsis. Y usted va a ver que en ninguna edad más que Cristo habla. Y lo habla por la vía del mensajero a su gente. Y esa luz solo puede venir a esa edad a ese mensajero. Y es llevada a otros por otros que fueron fielmente enseñados, como fue en los días de Pablo. Miren bien. Escribe el ángel del 2:1 de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de siete calderos de oro, dice esto. ¿Quién está hablando? Es Jesús. Ahí sí se identifica en Apocalipsis 1. Juan lo ve y lo ve como el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Digo, yo soy el que estuve muerto y vivo, y ahora vivo por los siglos de los siglos. Así lo vio Juan, y aquí él está hablando. Él se da a conocer, a través del mensajero a la edad. Versículo 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, todos estos mensajeros y todos estos mensajes fueron preordenados de Dios a la gente. El tipo de mensaje que iba a recibir la edad de Pablo, Dios lo mandó a ellos porque Dios lo prometió. El tipo de mensaje que Dios prometió para este día es el que hemos recibido. Lo que Dios nos llama a hacer, lo que hicieron los otros, reconocer que ese mensaje es el mensaje escritural prometido para el día. El ministerio es el tipo de ministerio escritural prometido para el día, como el ministerio de Juan, como el ministerio de Jesús, como el ministerio de Moisés. Estaba ordenado en la escritura antes que Moisés naciera y había dicho Dios lo que iba a predicar. ¿A quién lo iba a predicar? Lo mismo fue Pablo, lo mismo fueron todos. Hoy no, Dios no ha cambiado. Entonces vemos nosotros, no es el mensajero, sino es deidad, es luz para el día. Y la luz primero es dada al ángel, o por el ángel, y luego es llevada a otros por los que fueron fielmente enseñados. Ese mensaje continúa viviendo por estos ministros. Y todo es revelar al que está hablando en ese día. Como lo vemos en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel. No es el ángel, es yo Jesús, enviado mi ángel. El ángel es mensajero. Entonces encontramos, ¿verdad? Usted no puede servir mejor a Jesús o a Dios, sino por aquellos que le fueron enviados a ustedes con la palabra. Porque la vida solo puede venir por el cuerpo. Piensen en estas cosas, yo puedo tener, tengo más artillería, pero ahí lo voy a dejar. Vamos a orar puestos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, la noche se nos ha ido. Y te pedimos, Señor, un mensaje tal vez controversial, pero tu mensaje siempre ha sido controversial. Tu apóstol Pablo dijo en su día, en el camino que llaman herejía, en ese camino sirvo al Dios de mis padres. Cuando Jesús vino, él era controversial. Era raro para la iglesia. Juan también. Señor, cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y se identificó como la promesa, dijeron estos están borrachos. Señor, siempre. Y no es que tenemos que actuar raros y ser diferentes, simplemente ser creyentes, Padre. Creer y caminar, no andar alardeando de nada, sabiendo en quién hemos creído y qué es lo que creemos y de dónde venimos y a dónde vamos. No tratando de impresionar, no tratando de, Señor, hacer un oropel de algo que no, sino siendo sencillos hijos de Dios. Nuestra vida limpia, llena del amor de Dios, llena de la fe, para ser verdaderos creyentes en esta edad oscura, Padre. Te pido que te acuerdes de todo lo necesitado en nuestro medio. Nos ayudes a vivir de manera que podamos agradarte y serte fiel en este día. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien cada uno a su hogar. Padre, dales un viaje seguro, algunos viajando de lejos. Señor, cuidándolos de la tormenta y lo demás. Y te pedimos en esta tarde, Señor, una bendición, Señor. En nuestros corazones la necesitamos cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un cántico. Recuerda el tema. Él dijo Jesús, el que no es conmigo es contra mí. Él se ha dado a conocer y espera que tomemos lado con Él. Miren los días de Moisés, los que tomaron lado con. Iba a leer unas escrituras ahí en Números, cómo Dios habló. Y digo, solo Josué y Caleb tomaron lado conmigo. Los demás no. Cuando habían 10 espías viniendo dando una falsa enseñanza, Él diciendo, solo Josué y Caleb se quedaron conmigo. Al lado de mí. Ve, hombres que defendieron la fe, defendieron la revelación que habían oído de parte de Moisés, defendieron la causa en frente de un montón de incrédulos. Dios dijo, yo me agrado de ellos porque ellos se quedaron conmigo. Lo podemos leer si quieren el libro de Números rápidamente. En la noche aquí se nos va 14. Mientras termina de llover y le hace crecer las flores a algunos por ahí. Fíjense, tenía la escritura que iba a leer, creo que aquí es 14:20. Vamos a ahorrar tiempo. Vamos a leer en el 30 porque ya muy tarde. Vosotros la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. 14:31 ahora. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serán por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Y cuando vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años y un año por cada día y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así hará toda esta multitud, haré esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahora morirán. Ellos pensaban que estaban peleando contra Moisés, estaban peleando contra la tierra, pero estaban peleando contra Dios que se reveló por Moisés. Fíjense bien, miren cómo él está hablando. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado de la tierra, mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entrar de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó. Entonces hay una parte aquí, versículo, aquí está más arribita, versículo 24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo haré, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrán en posesión. Y también dijo lo mismo de Josué, porque si me siguieron a mí, se quedaron conmigo. De unos contra él y otros por él, por el mensaje. Piensen estas cosas, miren, o ustedes por él o ustedes en contra de él. Cantemos un cántico. Venimos a adorar a Jesús. Venimos a adorar a Jesús. Venimos a adorar a Jesús por la luz que Él reveló, por la vida que Él nos dio. Venimos a entregarle, denle la mano a su hermano, salúdese. Entregarle a Jesús. Venimos a entregarle Jesús. Nuestra vida en total, una novia por ir. Dios le bendiga, hermanos, pueden salir. Venimos.